Cristina Sáez y Noemí Martínez.
Fit Run.
COPE. Estar informado. Tú estás sur. Empieza a estirar porque empieza un día más tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Sáez.
Y yo Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run COPE, el podcast con el que te motivarás y aprenderás truquillos.
Y te pondrás en forma. Puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo?
¡Allá vamos! Se suele hablar del hábito de los 21 días, es decir, que si estás 21 días practicando deporte consigues crear un hábito y engancharte. Pero para ello necesitamos mentalizarnos y por eso te vamos a dejar unos consejos, ¿verdad, Cris?
O por lo menos vamos a intentarlo. Lo primerísimo, ponerse unas zapatillas y salir a la calle. Eso es toda la pereza que tienes que superar. Si eres capaz de eso 3 veces a la semana, la probabilidad de que te enganches pasa al 80% más o menos.
Y lo segundo es que no lo veas como una obligación y disfrutes en cada sesión. Se puede hacer una actividad física que mejore el rendimiento y queme calorías sin sensación de sufrimiento. Solo tenemos que encontrar la que más nos guste.
Haz tu sesión, supera los 20 minutos. Esto hará que liberes endorfinas, las culpables de que la sensación de satisfacción hagan que quieras más.
Y parte la sesión en varias fases, los 10 primeros minutos tranquilos para calentar y después lo que tú quieras, pero ten presente que dividir en partes un entrenamiento lo hace mucho más ameno.
Varía el entrenamiento, repetir lo mismo constantemente es desmotivante. También si esas fases de las que hablamos en el punto anterior son distintas, haces que tú mentalmente tengas una curiosidad por saber qué va a ocurrir y cómo te vas a sentir. La motivación siempre es fundamental.
¿Miran a los atletas?
No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos?
Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños.
Pues yo no sé hacer un mate.
No, pero sí cocinar.
¿De qué está hablando?
Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños?
27.000 al año.
¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma?
Nos lo deja claro esta escena de la película Up in the Air. Y sobre todo, sé perseverante. Machacarse un día para descansar los otros 6 no sirve de nada. Y una mujer que sabe mucho de motivación y de no rendirse es Cristina Mitre. Seguramente en estos momentos aún esté sufriendo las incómodas, aunque satisfactorias, agujetas que te deja un maratón, en este caso el de París.
Y es que el domingo volvió a enfrentarse por segunda vez a esta gran distancia.
La distancia a la que muchos temen. Buenas tardes, Cristina.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo es darte la enhorabuena por volver a ser finisher y queremos que nos cuentes un poco cuáles fueron las sensaciones.
Pues las sensaciones, la verdad, que fueron increíbles y tengo que decir que agujetas ninguna, ningún tipo de dolor, porque la verdad que íbamos muy fuertes, tanto mentalmente como físicamente. Nos habíamos preparado mucho para la prueba, mis amigas y yo, y ahí a lo que íbamos es a disfrutar. Y entonces para disfrutar hay que tomárselo en serio, enfrentarse a los 42 kilómetros, no es cualquier cosa, no es una carrera de 10, ni siquiera es una media maratón. En nuestro caso fueron 3 horas y 40 minutos sin parar de correr.
Tiempazo.
Y bueno, sí, y paso a paso hay que ir quemando kilómetros. Entonces, bueno, creo que es importante tener una preparación previa, haber ido quemando etapas en los años anteriores antes de proponerte un reto como una maratón, sobre todo para acabarla como la acabamos nosotras, ¿no? Con una sonrisa y celebrando.
Y con ganas de más, seguro.
Y con ganas de más. Bueno, hemos cruzado la meta y ya tenemos reto para el año que viene. El año que viene estaremos en Barcelona. Así que de eso se trata. Si terminas con buenas sensaciones, querrás volver a repetir.
Cristina, ¿y qué tuvo de especial para ti correr este maratón y en esta ciudad en concreto?
Pues para mí esta segunda maratón era muy especial porque la corría con mi mejor amiga, con Clara, que también tiene un blog de running. Yo no corro vuelo y para ella era su primera maratón. Yo me había estrenado el año anterior en en Londres y queríamos correrla juntas. Hace 5 años, cuando empezamos a correr, cuando hacíamos los 10 kilómetros por debajo de la hora, nos propusimos correr una maratón antes de cumplir los 40. Y el domingo hicimos esa promesa que prometimos hace 5 años. Y pues bueno, pues fue una celebración de nuestra amistad, una celebración de la vida y celebrar este deporte que tanto nos ha cambiado y que tanto nos gusta.
Y que además cumplir metas acompañado y encima en buena compañía es como mejor.
Totalmente, es lo que para mí el reto era ese, llegar las tres juntas a meta y celebrarlo, ¿no? Todo lo duro era el camino hasta llegar a ese arco de salida y la carrera era el premio a tanto esfuerzo. Y la verdad que compensa todo.
Y es que sí que es verdad que una vez que llegas a meta se te olvida todo lo demás, porque ya has llegado, ya lo has conseguido y solo queda disfrutar.
Totalmente. Llegar hasta esa maratón no es fácil y en el caso de las mujeres muchas veces es muy complicado por el tema de la conciliación. Un entreno de una maratón exige al menos 4 sesiones de carrera a la semana, más entrenamiento de fuerza, y hay que robarle pues muchos minutos al día, ¿no? Y hay que ser muy disciplinada y organizada y saber que tienes ese reto en meta para sacar la fuerza y para sacar la gana. Entonces, bueno, pero ahí está el reto, ¿no? Y ahí está la diversión dentro de toda esta melee que a veces dices, pero ¿qué me he metido, no?
Pero entonces, suponemos, sí. Cristina, que algún día te entrará un poco la pereza. ¿Qué haces cuando pasa eso?
Pues mira, yo normalmente la pereza la venzo poniéndome un reto. Y en este caso era correr esta maratón acompañada. Y los días que veía que me fallaban las fuerzas, pues me visualizaban meta. Y me visualizaban meta celebrándolo con mis amigas. Y eso es lo que me ha llevado a poder cumplir con todos los entrenamientos. Y bueno, pues sabía que el día que no salía por la mañana, si luego me lo saltaba al mediodía, pues por la noche no me iba a quedar más remedio que salir. Y entonces me visualizaba meta disfrutando. Y la promesa de pasar un fin de semana con mis amigas, toda la previa, compartiendo el apartamento, las comidas, pues eso es lo que hace el plan divertido. Luego correr ya es la celebración.
Has hablado también de, bueno, de las dificultades un poco que encuentran las mujeres y así. Y hemos visto en las redes tu foto en el arco con tu libro Mujeres que corren, por el que volvemos a darte la enhorabuena a ir ya por su séptima edición, ¿eh?
Sí, sí, verdad.
¿Qué sientes un año después de su lanzamiento y crees que habrá una segunda parte?
Bueno, a mí me quedan muchas cosas por contar, porque en el último año la verdad que yo no esperaba que un libro de running tuviese semejante acogida. Séptima edición se ha traducido al chino. Mañana me voy a Lisboa porque vivo allí, vivo a caballo entre Madrid y Lisboa, y voy a presentar el libro en el Instituto Cervantes. Y la verdad que me han pasado tantísimas cosas que tengo un poco como la necesidad de volver a reencontrarme con todas esas lectoras y poner en claro un poco todo lo que me ha pasado en el último año, que ha sido increíble.
Cuesta asimilar.
Cuesta asimilar, es que he terminado corriendo hasta la Agencia Espacial Europea. Entonces,
más que nada, Cristina, porque nosotras que nos hemos leído el libro, sabemos que cuando lo lanzaste todavía no habías corrido tu primera maratón.
No,
estabas preparándote para ella. ¿Y ya vas dos?
Sí, ya voy dos. Pues sí, la verdad es que fue impresionante porque yo terminé ese libro en diciembre del 2013. Poniéndome como objetivo correr la maratón de Londres. Ni siquiera tenía dorsal cuando terminé el libro. Y el libro salió el 3 de abril y corrí la maratón de Londres el 13. Entonces, claro, en 365 días me han pasado cosas tan alucinantes que necesito pararme y reflexionar un poco. Lo que quiero es encontrar el hueco para poder...
Pues con el exitazo del primero, sin haber corrido, después de haberte corrido dos maratones... O sea, sí. El segundo libro tiene que ser ya la bomba, ¿eh? Yo me lo plantearía.
Sobre todo porque yo esto lo vivo con mucha pasión y yo quiero seguir transmitiendo este mensaje a todas las mujeres que lo intenten, ¿no? Que se pongan a prueba, que se pongan un reto y que al fin y al cabo tampoco tiene por qué ser una maratón. Y un consejo que yo les doy a las mujeres que se inician con el tema del running, que no tengan prisa. Yo sé que el running vive su particular momento y parece que si no corres una media o no corres una maratón, pues no eres runner. Pues tú eres corredor, el día que decides calzarte las zapatillas de correr, y da igual que hagas 2, 5, 10...
Y tener la fuerza de voluntad de levantarte del sofá.
Exactamente, eso y que es. Tienes mucho más ganado que el que no lo intenta. Entonces, que no se pongan presión, sobre todo porque para correr un maratón o para correr una prueba como una media, hay que estar muy preparado, porque si no es un sufrimiento físico y mental muy brutal. Y lo más probable es que termines con el síndrome del burnout este, pero aplicado al running, que no te apetezca volver a correr. Yo en el aeropuerto a la vuelta veía gente muy tocada, que ni siquiera podía bajar las escaleras, que se habían lesionado.
Y con ganas de volver a repetir, quizás.
Sí, pero yo no sé si eso compensa. Yo creo que hay que prepararlo bien y ir quemando etapas. Yo he tardado casi 4 años y pico en preparar, en decidir que quería correr un maratón. He ido quemando etapa a etapa hasta plantearme los 42 kilómetros. Creo que al maratón no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle un poco de respeto, ¿no? Y bueno, ir poco a poco y con calma. Y yo... mis amigas y yo íbamos en la carrera y a las mujeres de cierta edad, pues había muchas corredoras, la verdad, de más de 60 años. Yo quiero ser esa corredora. Yo quiero tener 60 años y
no perder la voluntad.
Seguir corriendo. Sí. Y seguir corriendo y estar en las pruebas. Decía mi amiga Laura que ella quiere correr una maratón y que sus nietos le estén esperando en meta.
Eso es lo más bonito.
Pues, eso es lo más bonito, ¿sabes? Que este deporte te dure años y te va a durar años si vas poco a poco, paso a paso y quemando etapas. Entonces, que te pongas un reto, pero que te pongas un reto a las medidas de tus posibilidades, sobre todo más allá de las físicas, de las personales, porque sacar las horas para entrenar un maratón a veces cuesta y hay que conciliar y todas.
Está claro que hay que ser consciente de que lo que podemos cada uno. Cristina Mitre, directora de la revista Women's Health y autora del blog de Beauty Mail, en el que cada semana nos da nuevos consejos. Gracias por estar esta tarde con nosotras.
Cristina, un momento. Antes de irte, que tengo aquí, que lleva asintiendo con la cabeza toda la entrevista, a una persona que conoces.
Hola, Cris.
¡Hombre!
¿Me conoces?
Ángel Merchán, claro que sí. Es el preparador físico del mundo mundial. Vamos, gracias a ese hombre hice yo la Maratón de Londres en mi debut fenomenal, sin ningún dolor. El mejor.
Pues en un ratito estará aquí con todos los fitrunners, pues dándonos energía para seguir.
Pues energía y buenos consejos, porque sabe mucho sobre entrenamiento femenino. Así que estarán todas en buenas manos.
Muchas gracias, Cristina.
Un beso,
muchas
Chris.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Y ha llegado el momento de presentar a Carlos Quevedo. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Fitrunners.
A lo largo de todas estas semanas nos estamos dando cuenta de que te encanta tirar por tierra todos los mitos, digamos, sanos. Y nos encanta.
Exactamente, aquí estamos para eso.
Así que por ahí van hoy los tiros también. Queremos tu crítica, una crítica constructiva para intentar que los Fitrunners no cometan errores tontos que desgraciadamente están muy extendidos.
Como por ejemplo, ¿no cenar es bueno o es malo? ¿Comer solo verduras es sano? Y un largo etcétera.
Hemos salido a un gimnasio del centro de Madrid a preguntar cuáles son esos vicios nutricionales que condicionan la dieta de los fitrunners. Escucha y, por supuesto, juzga, Carlos. Empecemos con las costumbres de Sara.
Pues yo no como nada de grasa porque es muy mala. Además, hay que cuidarse porque luego la grasa la retiene todo el cuerpo.
¿Cómo bueno, te quedas?
Me quedo muerto.
¿Qué opinas? ¿Grasa sí, grasa no?
A ver, yo creo que el tema de la grasa dentro de todo el mundo del fitness y de la gente que nos estamos cuidando es como lo primero que te quita o lo primero que piensas que hay que quitar es la grasa. Pero por algo de sentido común, ¿no? Es como, tengo grasa, tengo que quitar grasa.
Si me quiero quitar grasa, no me voy a meter más.
Exactamente. Entonces esto es un craso error, ¿no? Es un grave error, de hecho, porque la grasa es imprescindible en cualquier tipo de alimentación, a cualquier tipo de dieta, pero o sea, también hay que saber qué grasa comer, ¿no? Poliinsaturada, insaturada, omega 3, 6, 9...
Hablando en cristiano, por productos, ¿qué grasas tenemos que comer? ¿Dónde las encontramos?
Vale, pues mira, por ejemplo, nueces, aceite de oliva, que tenemos el mejor del mundo, aceite de oliva crudo siempre, nunca cocinar con aceite de oliva, crudo siempre, cualquier fruto seco, bueno, recomiendo sobre todo almendras, nueces, ¿qué más? Aguacate, que tiene muy buena grasa también, salmón, que tiene muy buena omega 3. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema de la grasa, sobre todo las que tienen las grasas omega 3, que son los salmones, los pescados azules, tienen un efecto anticoagulante, sobre todo antiinflamatorio dentro de nuestro cuerpo, es decir, que va a intentar o va a quitar esa inflamación que tenemos en tejidos o en todas nuestras vísceras y tal, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el tema de la grasa.
O bueno, sea, comer sí, pero ¿y en qué cantidades?
Pues, ¿en qué cantidades? Esto es muy relativo, ¿no? O sea, quiero decir, la gente que realmente quiera ya controlar muchas cantidades, ya es donde le recomiendo, vete a un nutricionista, vete a un endocrino, que realmente te haga una dieta y es el que va, mejor vas a ver cómo ponerte el tema de las proporciones y tal. Pero siempre hay que comer grasa. ¿Qué tipo de grasa? Insaturada, poliinsaturada, omega 3, cositas de estas, ¿no? No grasas... las
no
grasas,
un bollicao.
Exactamente. Las grasas que hay que evitar, si es verdad, son las grasas saturadas, las grasas trans, que son grasas que están modificadas por laboratorio, de este tipo, los donuts, la bollería industrial, todo esto hay que evitarlo.
Eso para el día libre, como hablamos, para
el día libre, las torrijas y tal, para el día libre.
Pero aún hay más, porque nos contaba Sara su problema con la grasa, pero es que Esteban también nos ha contado su truco para conseguir, como dice él, un cuerpo fit.
Baso mi dieta sobre todo en la proteína, que es lo que hace que crezca el músculo, y hidratos de carbono, grasas y tal, procuro evitarlos. Alguna vez me doy un capricho y a lo mejor cada 15 días o algo así, meto un poquito de hidrato, algún capricito con grasa, alguna cosa, pero procuro evitar en la medida de lo posible.
¿Qué te parece, Carlos?
Bueno, a ver, son comentarios que, bueno, todo el mundo, la mayoría de la gente opina o tiene, entonces vamos a intentar
darle una... Bueno, y las dietas famosas, sin decir nombres, que hay de proteínas.
Exactamente, proteína pura. ¿Sabes lo que pasa con la proteína pura? Bueno, la proteína sí es verdad que no le falta razón, que bueno, el músculo está hecho de proteína y se alimenta de proteína, pero esto es solo una mísera parte, bueno, una pequeña parte realmente de cómo funciona nuestro cuerpo. Es decir, nosotros tenemos nuestro cerebro, lo primero que coge, lo primero que asimila y de la fuente principal de la que tira, vaya, para poder reaccionar y poder pensar, es la glucosa, es el hidrato de carbono, vaya. Entonces, imprescindible comer hidrato de carbono, es imprescindible comer grasa y es imprescindible comer proteína. Yo siempre digo, no dietas, pero tampoco no restricción. Ni proteína, ni grasa, ni tal. O sea, hay que comer absolutamente todo.
O sea, que como lo hace Esteban, de comer hidratos, grasas una vez cada 15 días, no puede ser.
Yo no lo aconsejaría, desde luego. Yo no lo aconsejaría. Yo, sobre todo la gente que entrenamos, el hidrato de carbono es lo que nos va a dar la principal fuente de energía. ¿Vale? Entonces, no tendría ningún sentido quitarla, sobre todo para la gente que entrenamos, ¿no?
¿Y las proteínas en qué proporción? ¿Que predominen en nuestra dieta? ¿Es
conveniente? Tampoco las predominaría. Yo metería un 20% proteína, más o menos, 20-30%. Depende de lo que se quiera, ¿no? Si quiera ganar músculo o no se quiera ganar músculo, pero me basaría primero en el hidrato, luego en la grasa y luego en la proteína, más o menos en ese rango.
Lo apuntamos.
Otro hábito muy extendido es el de comer lo mínimo. Comes poco y adelgazas. Parece algo muy razonable, ¿no? Pero... es sano, Carlos. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que hace Rubén y nos lo explicas un poquito a fondo.
Yo ahora mismo y desde hace un tiempo estoy intentando bajar la cantidad de comida y luego sí que es verdad que como un poco más en el desayuno, intento hacer esa comida más fuerte para que luego a la hora de comer y a la hora de cenar, pues la cantidad que engulla, ¿no?, sea un poquito menos.
¿Y cuando entrenas?
Pues suelo hacer una hora de cardio por la mañana. Y ahora mismo estoy haciendo 2 horas de pesas por la tarde.
¿Cuántas calorías ingieres a lo largo del día?
Pues yo creo que alrededor de unas 1.500 o por ahí, 1.500, 1.600.
¿Cómo está la cosa? ¿Entrenar una horita de cardio por
yo
la mañana?
Yo creo que esto es operación bikini.
¿Dos de pesas?
Totalmente, no, iba a decirlo yo, pero bueno, ya me la has quitado de la boca.
¿Operación bikini?
Es operación bikini, a ver, el
pero
tema...
¿Pero operación bikini producente o contraproducente?
La cosa es, el tema de desayunar fuerte, siempre lo recomiendo, recomiendo siempre desayunar, pero el tema de la restricción calórica o cómo vernos, tendríamos que ver el cómputo global de las calorías al día, y yo lo que aconsejo siempre es comer pequeñas proporciones, pero sobre todo proporcionadas, es decir, no pegarte un atraco en el desayuno y luego, como dice, ni comida ni cena o mucho más relajada, ¿no? Yo lo que haría, desayunar bien, sobre todo, como hemos hablado en anteriores capítulos, preentrenamiento, posentrenamiento súper importantes, desayuno también súper importante, pero todo proporcionado a las calorías que tienes que ingerir en base a tus objetivos, evidentemente, pero no pegarnos a tracones ni nada.
O sea, que más o menos la proporción entrenar 3 horas, consumir 1.500 calorías, estaría bien para una persona que quiere perder peso.
Estaría, yo lo recomiendo.
A mí me parece muy excesivo de ejercicio
de
para esas calorías.
Sí,
¿no?
Sí, Totalmente, totalmente.
O sea, que una persona hablando, que entrena como Rubén debería comer bastante más.
Yo hablando de entrenamiento ya, me parece una pasada. Solo el la densidad de entrenamiento que hace el chico a lo largo del día. Y ya, si queremos hablar de nutrición, no sé cómo es el chico. Tendríamos que ver peso, altura, etcétera, etcétera. Pero me parece muy, muy pocas calorías para la densidad de entrenamiento que tiene.
Pues nada, Rubén, apunta. Y ahora escuchamos a Ángeles, porque también tiene su dieta.
Siempre lo que hago es durante la semana utilizo sustitutivos y barritas energéticas que me ayudan a mantener el ritmo de la semana, y luego los fines de semana me doy mis caprichos y ya puedo tomar un poquito de arroz o platos de pasta.
Me ha costado decirlo de dieta, pero en realidad esto sí que es una dieta. O sea, no se lo salta.
Sí, sí, la verdad que sí. A ver, el tema de los sustitutivos y de las barritas y de los batidos y esto es un tema un poquito ya más comprometido. ¿Por qué? Porque yo siempre recomiendo que esto esté vigilado por un profesional, que realmente la gente sepa lo que se toma y que no se deje llevar por el típico, pues yo me tomo proteínas, no me tomo proteínas, yo me tomo tal o cual. ¿Realmente te hace falta esa proteína? ¿Realmente esos batidos te hacen falta? Si hay una restricción calórica, como siempre hablamos, y tienes un déficit de calorías y tienes que ingerir esas proteínas, puede ser una buena manera de hacerlo, ¿no? A través de un batido o unas barritas.
Hombre, pero es que nos está diciendo Ángeles que de lunes a viernes solamente toma de este tipo de productos, barritas, batidos, y que lo que viene siendo comida ordinaria la deja para el fin de semana.
Claro.
Eso, no sé, tanto si lo necesita tu cuerpo, realmente sano.
Yo creo, vamos, yo desde mi punto de vista no es sano. Si está esto controlado por un, habría que ver a persona, ¿no? Evidentemente, si lo tiene evaluado y controlado por un profesional, un nutricionista, un endocrino, que realmente
pues
le ha dicho...
La cosa puede cambiar.
Claro, que le ha dicho realmente eso, nos callamos, pero si realmente lo está haciendo por amor al arte y porque le han dicho su amiga que lo tiene que hacer, yo desde luego que no lo apoyaría.
Ángeles apunta también, y yo creo que ya nos hemos cargado bastantes mitos por hoy. Dejamos el resto para otros días. Muchas gracias por estar con nosotras, Carlos, una
gracias
semana más.
Gracias a vosotras.
Si tienes alguna duda, FitRunner, hazla llegar directamente a él. Puedes encontrarle en Twitter e Instagram como carl_fitness. Y si hay algún tema que te gustaría que tratásemos a fondo en el programa, escríbenos a nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como fitran_cope y en Facebook como fitran_cope. Acabamos de hablar de mitos en la nutrición, pero es que de esto hay mucho en todos los ámbitos, también en el gimnasio.
Escuchamos comentarios, consejos de compañeros de entrenamiento, de los usuarios que seguimos en las redes sociales, de conocidos...
Pero, ¿hasta qué punto son correctos? ¿Estamos haciendo las cosas bien?
Para ayudarnos a no cometer errores y hacer un entrenamiento que verdaderamente se adapte a nuestros objetivos, ha venido nuestro invitado de hoy, Ángel Merchán.
Ángel es instructor y experto en fitness. Ha colaborado con varias revistas de salud y belleza y es director de la empresa de entrenamiento personal Home Wellness, desde la que ayuda a miles de personas al año a conseguir sus objetivos. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, cuéntanos cuáles son los errores más comunes que cometemos en el gimnasio.
Bueno, pues los errores así más comunes que yo me encuentro es que la gente no se plantea objetivos que estén adaptados a lo que son sus propias características personales y lo que son sus propias características, digamos, del estilo de vida que tienen. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantearse objetivos que sean realistas y que puedas cumplirlos en función de cómo seas tú. Ese es el principal que yo me suelo encontrar.
Un poco lo que comentábamos en running, no empieces queriendo hacer una maratón porque no vas a poder con ella.
Obviamente, habrá que empezar, voy a empezar a correr, luego a lo mejor me preparo una carrerita de 5 kilómetros, 10, y luego ya veremos qué es lo que vendrá después. Ese es el que yo más...
El primordial.
El primordial, eso es.
Una cosa, en el programa de entrenamiento que has diseñado y que impartes en tu empresa, das mucha importancia a los estiramientos.
Sí.
Ahora, cuando estiramos, ¿cuánto tiempo le dedicamos?
Pues a ver, una cosa que me parece importante señalar es que cuando hay que estirar es después de la sesión de entrenamiento.
Otro de los errores más comunes que cometemos, hacerlo antes.
Hacerlo antes.
Y no se puede antes y después, yo también estaba equivocada.
Vale, os explico. cuando tú estiras antes, lo que ocurre es que relajas el músculo y entonces pierde un porcentaje de la fuerza que puede llegar a desarrollar. Entonces estás, digamos, minando un poco tu propia capacidad de cara al entrenamiento que vas a realizar. Eso por una parte. Y además aumentas el riesgo de lesión, porque obviamente estás relajando la musculatura cuando lo que tienes que hacer es activarla a través del calentamiento para poder realizar el ejercicio de forma adecuada. Entonces el estiramiento siempre tiene que ser después del ejercicio que hayas realizado.
Que igual mejor que en vez de estirar antes de nos pongamos a calentar un poquito caminando.
Efectivamente. Hay que hacer un calentamiento adecuado que puede incluir, pues eso, una parte cardiovascular, hay que movilizar bien las articulaciones y luego tiene que haber una parte específica en función del el ejercicio que vayamos a hacer. No es lo mismo calentar para correr que si vamos a jugar al pádel o si vamos a hacer pesas en el gimnasio. Tiene que haber una parte específica de cada ejercicio.
Y una vez que hemos acabado de entrenar, ¿cuánto tiempo le dedica?
Pues a ver, lo lógico es que el necesario para que puedas estirar aquellos músculos que has estado trabajando durante el ejercicio o el deporte que practiques, pero que mínimo que 10 minutos. Hay que tener en cuenta que cada músculo que estés estirando debes de dedicarle en torno a 20-30 segundos manteniendo una posición que notes que te tira, y a partir de ahí pues empieza a ver que si has estado con las piernas, pues tienes los cuádriceps, isquiotibiales, los glúteos, los gemelos. 10 minutillos.
Para que la gente se ponga un poco las pilas, vamos a meterles miedo. ¿Qué pasa si no estiramos? ¿Qué nos puede pasar?
Bueno, a ver, cuando no estiras, lo que ocurre es que tu musculatura se queda agarrotada. Ha estado trabajando, se fatiga y entonces, bueno, es importante, digamos, volver a recuperar lo que es la elasticidad normal de la musculatura para que cuando vuelvas a utilizar esos músculos en el ejercicio, pues tengan una funcionalidad adecuada. Si no estiras, pues elevas considerablemente el riesgo de lesionarte. Eso por una parte. Luego también otro de los objetivos del estiramiento es mejorar la propia movilidad articular. Entonces, si tú en determinados deportes o ejercicios que vayas a hacer, tus articulaciones no son capaces de llegar a determinadas posiciones, lo vas a estar forzando. Entonces, es interesante también desde el punto de vista de ese objetivo de mejorar tu movilidad articular.
También es muy común, hablando de errores, confundir esos entrenamientos que son para adelgazar y estos otros que son para tonificar. A ver si nos explicas un poco esta confusión, porque yo creo que es muy común y sobre todo ahora que llega el verano y la gente quiere perder peso.
Eso te iba a decir, sobre todo en esta época.
Sí, a ver, yo creo que viene un poco la confusión por dónde puede venir, porque es que cuando tú haces un entrenamiento de lo que se está denominando tonificación, lo que estás haciendo es mejorar la fuerza de tu musculatura y que ese músculo esté duro, por decirlo de una forma muy coloquial. Lo que pasa es que cuando tú haces esto, contribuye también a lo que es un proceso de pérdida de peso, más que de peso, de grasa, ¿vale? Porque cuando tú tienes un músculo tonificado y fuerte, lo que ocurre es que tu metabolismo es un poquito más rápido y entonces eso es acorde con un objetivo como el de la pérdida de grasa. Ahora bien, solamente haciendo esto no vas a perder grasa ni peso. Necesitas hacer un trabajo de carácter cardiovascular. Si tu objetivo es la pérdida de peso, tiene que haber un componente cardiovascular donde se quemen bastantes calorías.
Un componente que es complementario o sustitutivo a las pesas.
Yo a todo el mundo le recomiendo que haga todas las cosas. De hecho, es otro de los errores. Hay gente que se va al gimnasio solamente hace cardio, otros que solo hacen pesas. Entonces, al final, para que el entrenamiento sea completo, sea cual sea el objetivo, tienes que combinar pues un trabajo cardiovascular, un trabajo de fuerza, un trabajo postural. Entonces, ya te digo, es otro de los errores muy comunes. Entonces, yo a todo el mundo recomiendo que combine las diferentes cosas en diferente medida en función del objetivo que sea, pero siempre con todos esos componentes.
Y si es perder peso y tenemos que juntar pesas con cardio, ¿lo dividimos en días? ¿Lo hacemos todo el mismo día?
Todo va a depender un poco de la disponibilidad de tiempo que tenga cada persona. Nosotros, por ejemplo, cuando viene alguna persona diciendo quiero perder peso, lo primero que le preguntamos, ¿cuántos días, siendo realista, vas a hacer ejercicio? Si te dice que dos días, lo lógico es integrar en el mismo día, en esos dos días integrar todo el trabajo. Que alguien tiene mucha disponibilidad horaria, pues puedes estructurarlo en diferentes días, haciendo un día una cosa, otro día otra, pero eso va a depender mucho, especialmente, de la disponibilidad horaria de cada persona.
Algo que he leído y que me gustaría consultarlo con un experto como tú es que el cardio para perder peso viene mejor después de haber hecho pesas que antes. Esto, si es así, ¿por qué?
Totalmente, es totalmente correcto. No es que exista excesiva interferencia con respecto al cardio cuando hagas las pesas, pero al revés sí que es importante, ¿vale? Entonces, cuando tú haces un trabajo de fuerza, necesitas que el músculo esté frío, o sea, no frío, sino sin fatiga, ¿vale? Entonces, si tú haces el cardio antes, lo que va a ocurrir es que le vas a llevar en fatiga. Entonces, no vas a hacer bien tu trabajo de fuerza, entonces esto no va a colaborar en ese proceso de mejora del metabolismo, ¿vale? Entonces, si tienes que elegir entre hacer cardio y pesas en el mismo día, siempre lo correcto es hacer primero la fuerza y posteriormente el cardio, ¿vale?
¿Sabes el problema que veo yo? Que si te toca día de pierna, luego a ver quién es el valiente que se sube a una bici o a una cinta.
Bueno, hay piscinas, hay remos, existen otros elementos en los cuales puedes hacer un trabajo cardiovascular y luego también depende del enfoque que le des al trabajo cardiovascular. No todo tiene que ser me voy a estar media hora, 40 minutos en una bicicleta o en una cinta. Existen también otros modelos de entrenamiento como son los intervalos, que haces cambios de ritmo, que son entrenamientos mucho más cortitos y que pueden ser más llevaderos y a la vez parece ser que son bastante más efectivos desde el punto de vista de pérdida de grasa.
Has dicho en alguna otra entrevista para algún medio que esos ejercicios, los de intervalos, son buenísimos, son la leche para perder peso.
Eso parece. Todas las investigaciones y mi experiencia personal con los clientes son bastante efectivos. Ahora bien, hay que ver exactamente qué persona y quién lo hace, porque obviamente estás trabajando una intensidad muy, muy fuerte, entonces no es algo que lo tenga que utilizar la gente como, oye, me acabo de apuntar al gimnasio y lo primero que voy a hacer es esto porque es muy efectivo. Te puedes hacer daño.
Te da el flato.
El flato, te mareas, o sea, te puede dar una serie de cosas. Entonces hay que establecer una progresión al principio antes de ponerse a hacer este tipo de metodologías. Pero son las más efectivas desde el punto de vista de la pérdida de grasa.
Entonces, si queremos adelgazar, no nos vale solo con la cardio como estábamos pensando la mayoría.
Efectivamente.
También hay que hacer pesas.
Hay que hacer pesas. Eso te va a permitir que tu metabolismo se incremente. Mucha gente se pone a hacer ejercicio sola a nivel cardiovascular, consigue perder un poquito de peso al principio y luego ve que se estanca. Entonces, esto ocurre porque a medida que vas perdiendo peso, tu metabolismo tiende a ralentizarse. Entonces, tienes que utilizar otros mecanismos para elevar ese metabolismo por otra parte. Y uno de ellos es precisamente el trabajo de pesas. Al ganar fuerza, tu cuerpo necesita más energía para mantener esa musculatura que estás consiguiendo. ¿Más o menos?
Más o menos nos ha quedado claro.
Queda claro. Ángel Merchán, preparador físico, empresario y experto en fitness. Ha sido un placer compartir contigo, bueno, todos estos consejos y con los Fitrunners.
Muy bien, pues muchas gracias. Un placer para mí también.
Y ha llegado el momento del reto de Paco. Un ejercicio para que lo hagas cuando mejor te venga.
Pero hazlo, no valen escaqueos. Dale, Cris, ¿en qué consiste?
Atentos. Paco te propone y enseña el ejercicio. Será sencillo de seguir, así que sigue sus vídeos y ponte en forma.
Nuestro instructor nos grabará el vídeo y te lo colgaremos en la página web en cope.es y en las redes sociales del programa este viernes.
Estate atento y cumple con el reto. 3 series de 15 repeticiones. No tardarás más que unos minutos y tu cuerpo te lo agradecerá.
¿Alguna pista sobre el entrenamiento esta semana?
Nada. Prefiero dejarte con la intriga un par de días más.
Cris, mira que eres mal.
Descubre pronto los detalles, cumple con el reto y comparte tu experiencia con nosotras con el hashtag RetoFitRun.
Ya lo sabes, estamos en Twitter, @FitRun_COPE, en Facebook como FitRunCope y también nos puedes encontrar en Instagram como FitRun_COPE. Y recuerda, el hashtag es RetoFitRun.
Nos despedimos con esta canción para que te dé cañera, energía y te acompañe en tu entrenamiento.
Es Come On de The Hype. No, si el ritmo tiene un rato, ¿eh?
Para que no nos falte energía, hemos dicho. Gracias por estar ahí poniendo la oreja una semana más. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Nuria Moreno.
Disfrutad del entrenamiento y hasta la semana que viene.